Curso de Relaciones Humanas. Introducción. ¿Por qué un curso sobre las relaciones humanas en la iglesia? Y en esos cursos todo el mundo tiene derecho de levantar la mano, dar un comentario o alguna pregunta. En la iglesia, una sola persona no puede hacer mucho. Por muy talentoso que sea, una persona trabajando sola no puede hacer mucho. Hasta para salir a evangelizar, hay que tener varias personas. Pero trabajando en equipo, bien coordinado, como estuvimos estudiando ayer, se puede lograr mucho. A veces, por falta de conocimientos en relaciones humanas, surgen los resentimientos, los malentendidos, los rencores, las contiendas. En mi vida he visto pastores, ancianos y diáconos que eran personas muy talentosas en muchos sentidos. Sabían predicar, sabían la palabra de Dios. Pero por la falta de tacto, por no saber cómo manejarse con la gente, perdieron sus ministerios. Y hace un hermano querido mío perdió su familia también, por la misma razón. Hola, Amelia. Entonces, hermanos perdieron sus ministerios bonitos y fructíferos. Les voy a dar esto a ustedes. Les voy a traer más, tengo más mensajes. Pueden compartir durante la... durante el curso de esta noche. Otros pastores, ministros he visto también muy talentosos. Que siempre se quedaron mediocres en sus iglesias. Lograron muy poco después de muchos años. Porque no sabían trabajar en equipo. No sabían cómo motivar a la gente. Siempre se encontraron en broncas personales con los demás. Y eso no es necesario. No es necesario. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los principios que aprenderemos aquí te va a ayudar en muchos aspectos. Te va a ayudar en la iglesia. Te va a ayudar en el hogar. Tengo amigos que son vendedores de aseguranzas, son todos cristianos. Reúno con ellos en los lunes. Y ellos son expertos en relaciones humanas, porque son vendedores. Y tienen que platicar con la gente todo el tiempo. Y ellos me dijeron, cuando empezaron a estudiar estos principios, sí, estaban avanzando en sus carreras, pero siempre las cosas andaban mejor en la casa. ¿Por qué? Sabían cómo manejar su vida con otras personas. Cómo guiar e instruir los niños. Cómo tener un matrimonio mejor. Son otros beneficios por los principios que estamos aprendiendo aquí. Estos principios siempre están estudiados por personas de negocios. Siempre. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? También una respuesta perfecta. Dijo que los hombres, aún las personas del mundo, aún las personas que no tienen ningún interés en las cosas del Señor, y es porque no quieren fracasar. No quieren fracasar. Y saben que aquí hay un llave al éxito. Buenas noches. Están estudiados por personas altas del gobierno, los diplomáticos, los generales de ejércitos, los congresistas. Y saben que si quieren tener carreras exitosas, será sumamente importante saber cómo llevarse bien con la gente. Vamos a la página 16 en el libro. Los que no tienen libros, tengo más en el carro y a las 8 los voy a traer más. Pero en la página 16 hay algo muy interesante. Si alguien quiere leer la segunda párrafo que empieza con tratar con la gente. ¿Alguien quiere leer ese párrafo? Entonces, lo que está diciendo aquí es algo muy sorprendente. ¿Alguien sabe por qué es sorprendente lo que Dolores acaba de leer? Es sumamente sorprendente. Es que los arquitectos, los médicos, las enfermeras, ingenieros, no tan lejos, por favor, más cerca.
Y la capacidad para tratar con la gente.
Déjeme explicar. Muchas personas en este país que estudian algo técnico, como arquitectura, computación, abogado, médico, se creen, si yo conozco mi campo, si yo conozco toda la tecnología, si estoy al día en mi conocimiento, voy a ser un gran éxito. Eso es falso. Eso es falso. Comprobaron que 15% de tu éxito va a depender de tu conocimiento de tu trabajo. El hermano es pintor. Si sabes muy bien pintar, si conoce toda la madera y todo, muchos creen, por eso seré un éxito. ¡Falso! Es falso. Solamente va a contar por 15% de tu éxito. Y el 85% es ¿qué? ¿Cómo se trata con los demás? Su manera de llevarse bien con la gente. Eso es la regla 15-85%. Es una gran sorpresa por mucha gente. Mucha gente no se dan cuenta que es tan importante. Como yo acabo de decir, he conocido pastores, hombres capacitados, conocieron bien la palabra de Dios, se fue a escombros sus ministerios. Y alguno también, su familia, no sabía cómo llevarse bien con la gente. Es sumamente importante. Y por esa razón, los negocios gastan millones y millones de dólares tratando de enseñar esto a su gente. Pero los cristianos tienen un gran ventaja. Porque como vamos a ver, todos esos principios vienen de la Biblia. Tratando con vecinos difíciles, todo aspecto de la vida social será más rica cuando tú entiendes bien los principios. ¿Cómo son? ¿Cómo reacciona la gente? Y no es difícil entender, no es difícil aprender. Hoy en día se ha convertido en una ciencia. Es difícil si uno no es un creyente. ¿Por qué? Porque tiene que aplastar un poco el ego y el egoísmo. Y mucha gente no puede hacer eso. Vas a tener una vida más saludable cuando entiendes cómo fácilmente formar nuevas amistades. Nunca vas a tener temor de soledad en tu vida. En el hogar han comprobado con estudios de qué es la razón más frecuente que mujeres han abandonado a sus esposos. ¿Alguien sabe? Así es, no se sienten apreciadas, se sienten totalmente tomadas.
Mi punto de vista, ¿no? También hay mujeres que no saben captar el mensaje de la palabra de Dios, quieren dirigir al hombre y no el hombre que las dirige a la mujer.
Sí, pero hay dos partes de esto, como vamos a aprender en Efesios. La mujer quiere sentir amada, segura. El hombre quiere sentir respetado. Cuando uno de los dos empieza a fallar, la relación va para abajo. Pero es muy común. Hicieron estudios generales de cristianos y de no cristianos para averiguar por qué esa cantidad de mujeres dejaron a sus esposos. Y la... Sí, pero en las entrevistas de las mujeres que actualmente dejaron el hogar y de sus esposos, la mayoría de ellas dijeron que se sentía tomada por sentado. Mi esposo no aprecia lo que hago. La mujer, por ejemplo, limpia todo y el hombre viene y dice, ¿qué hay para comer? Y no se dan cuenta de todo su trabajo. Precisamente debemos hablar de esto porque viene el Día de las Madres. Pero esa es una de las razones que comprando flores o llevando algo bonito a su esposa se siente segura, amada y se siente apreciada. Entonces, lo que aprendemos aquí va a tener un gran impacto sobre el hogar si aprendes estos principios y aprendes a aplicarlas. Los jóvenes. El diseño de ese curso era principalmente para los en el liderazgo y los jóvenes. Y todos los demás que quieren venir. Pero ¿por qué? ¿Qué tienen en común los jóvenes con los que están en el liderazgo de la iglesia? Y lo pueden ver en el nombre de nuestro libro que vamos a introducir en un momento. Los jóvenes normalmente quieren ganar amigos. Quieren ganar amigos. Y a veces están dispuestos a sacrificar mucho para sentirse parte de un grupo. Quieren tener una vida social. A veces los jóvenes se juntan con las pandillas simplemente para estar con alguien. Porque no hay otro grupo. No saben cómo formar amistades. Y quieren tener un sentido de importancia. Es nuestra opinión que es mejor que se aprendan la capacidad de formar amistades. Y escojan buenas amistades. En vez de simplemente caer en cualquier grupo que quiera aceptarlo. Que puede ser un grupo malo. Por ejemplo, en un concierto cristiano. Esta iglesia no tiene ningún problema si los jóvenes van a un concierto de otra iglesia. Pero cuando llegan a la edad de casarse, cuando van a un concierto, no simplemente para escuchar la música, quieren conocer personas. Y a veces un muchacho puede ir, dice, no, pues no conocí a nadie, pero no saben cómo conectar con la gente. Con ese curso lo que estamos aprendiendo, fácilmente se pueden conectar con la gente. Fácilmente. El problema no es la capacidad de conectar con la gente. El problema es uno no tiene suficiente tiempo por todos sus amigos y amigas. Nuestro libro, Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. El autor fue cristiano evangélico, pero no fue un pastor. Cuando estudiamos el evangelismo, había muchas citas bien explicadas. Hay citas aquí, en este libro también, pero no da el libro y el verso. Ese hombre no fue un pastor, no fue un teólogo. Fue el experto más conocido en el mundo, en el campo de relaciones humanas. Cuando él empezó, no había otro libro sobre ese tema. Su libro fue escrito en 1936. Está considerado el primero y también el mejor por muchos. Es un clásico. Dice aquí en la versión inglés, han vendido más de 15 millones de copias alrededor del mundo. Es un libro viejo, casi 80 años, y todavía están vendiendo bastante. Bueno, el título... ¿Cómo ganar amigos y influir sobre las personas? ¿Qué tiene que ver esto con los cristianos? ¿Estamos acaso bajo obligación bíblica de ganar amigos? ¿Sí? ¿Cómo sabes? Sí. ¿Pero dice en alguna parte específicamente un mandato de ganar amigos? Sí, eso es, pero ¿acaso usan estas palabras, Cristo Jesús, hacer, gana amigos? Tiene que ganar amigos. Sí, discípulos, pero ¿hay un texto que dice que hay que ganar amigos?
No, pero Cristo dice, ya no os llamo a vosotros hermanos, sino amigos.
Es muy cerca, es un buen intento, pero... ¡Así es, Francisca! Vamos al texto. Lucas 16. Lucas 16. Si alguien quiere leer Lucas 16 y 9, versículo 9.
estas parten os reciban en las moradas
eternas. Así es. Yo os digo, ganad amigos. Ahí está el mandato. Por medio de las riquezas injustas para que cuando estas faltan os reciban en las moradas eternas. Ese pasaje tiene otras cosas interesantes. Dice en una parte aquí, está sobre un mayordomo infiel y Cristo está enseñando a nosotros a aprender algo de ese injusto. Cristo está diciendo, hay que observar ese injusto porque él sabe algo que tú tienes que aprender. Y ese hombre era robando. Si alguien quiere leer versículo 8.
Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato de sus semejantes que los hijos de Dios.
Eso es un triste comentario, pero es verdad. Dice, los hijos de este siglo, está hablando de la gente que no son convertidos, los hijos de este siglo son más sagaces.
Ganar.
Vamos a leer.
Vamos
a leer lo que pasó con ese hombre. Empezando en versículo 16. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciben en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores, de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué es lo que Cristo quería que nosotros aprendemos de ese hombre injusto?
Sabiduría.
Sabiduría, sí, pero ¿qué hizo que mostró su sabiduría?
Misericordia.
Sí, en un sentido, sí. Misericordia. Y le voy a explicar en términos de qué vamos a aprender en este curso de relaciones humanas. Uno de los principios de relaciones humanas es cuando tú vayas a hablar con otra persona, esa persona no tiene ningún interés normalmente en tu problema. La persona tiene interés en sus propios problemas y no en el problema tuyo, no en el problema mío. Entonces, cuando fue a estos deudores, no dijo, ¡ay, yo no sé qué hacer! Mi vida es un desastre, pobre de mí, voy a perder mi trabajo. No fue a todo el mundo hablando de sus problemas. Dijo, yo voy a hablar con estas personas y yo voy a hablar en términos de sus problemas. Y esa es la misericordia. No estaba pensando en sus propios problemas. Los fracasos de la vida anda pensando, ¡ah, mi problema! O déjame decirte mi problema. Y la persona está escuchando, mira,
entonces él tenía
la sabiduría, sí, de pensar en los problemas de la otra persona. No fue justo. Y Cristo no está diciendo, tienes que ir y robar como él. No, pero tienes que pensar en los problemas de la otra persona. Tienes que tomar un interés en lo que está pasando en la otra persona. Y de esta forma, esta persona va a tomar un interés en ti. Pero si tú simplemente andas hablando de tus propios problemas, va a fastidiar la persona. Bueno,
La otra parte del título es influir sobre las personas. ¿Estamos acaso bajo obligación bíblicamente de influir sobre la gente? ¿Sí? ¿Algún ejemplo? Sí. No queremos que simplemente lo rechacen. Quiero tener una influencia para que realmente, por lo menos, se escuchen. Nosotros no podemos convertir a nadie, pero si por lo menos tengamos una oportunidad. ¿Sí? Sí, muy bien.
Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿por qué será salada?
Excelente. Sí, y la gente estaba mirando a Pablo porque vivía lo que predicaba y era una gran influencia durante su vida y es una gran influencia hasta el día de hoy por medio de sus cartas que forman parte de la Biblia. Entonces, es verdad. Tenemos una responsabilidad de tener una influencia sobre la gente. ¿Qué tal Efesios 6:1? En Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Acaso los padres tienen una obligación de tener influencia sobre sus hijos? ¿Están todos logrando con éxito? ¿Por qué? No voy a pedir a ningún niño aquí. Pero lo que puede pasar es que si el padre dice, está bien niño, vaya a la iglesia, tienes que aprender la palabra de Dios. Pero después el niño ve a sus padres y su madre gritando en contienda constante, van a decir, eso es pura hipocresía. Te rechazo tu consejo. Entonces, debemos de aprender a tener influencia, influir sobre la gente, siempre y cuando los principios son bíblicos. Hay muchos beneficios y tengo que advertirles que también hay muchos riesgos en estos principios, en estas herramientas. Primeramente, los adultos. Es posible que aprendiendo y poniendo en práctica estos principios, que se puede encontrar rápidamente el éxito en su trabajo, en tu negocio, en tu vida social. Es posible que por primera vez en tu vida realmente empieces a sentir qué es el éxito verdadero. Y eso es peligroso. No tan lejos, reina, más cerca. Hay muchas personas que solamente vienen a la casa de Dios cuando tienen problemas, cuando tienen fracasos, cuando tienen necesidades. Pero cuando las cosas andan muy bien, quedan alejados. Eso es un peligro. Estos principios que aprenderemos son sumamente poderosos. Por esa razón que se gasten tanto tiempo aprendiendo de estos en las compañías. Si los aprendas y los pones en práctica, puedes, tal vez, como dije, por primera vez, sentir éxito tremendo en su vida. Eso siempre ha sido peligroso. Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. 11 a 18, si alguien quiere leer, por favor. Deuteronomio 8, 11 a 18.
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
Y sí, después dice en 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Fue un peligro que los judíos tenían entrando en la tierra prometida, y tú también puedes entrar en el mismo peligro. Cuando ves tan fáciles alcanzar éxito en el negocio. Los jóvenes, ayer hablamos del efecto de Sansón. Cuando un joven puede entender qué fácilmente se pueden formar amistades, pueden tener amigos, amigas en abundancia. Y se puede empezar a sentirse un poco poderoso. Acuérdate de Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Empezó a meterse con mujeres que no eran creyentes. Eran fuera del pueblo de Israel. Y después, por fin, el Espíritu de Dios se apartó de él. Y pasó gran parte de su vida trabajando por el enemigo. Ten cuidado. Sé responsable. Estas cosas son poderosas. Si dedicas el tiempo de aprender esto y ponerlo en práctico, van a haber cambios. It works, right, Julio? Sí. No es teoría. Eso es ciencia. Eso es la manera que el hombre está creado. Va a funcionar. No es para manipular gente. Es para usar con responsabilidad para que las dos personas se ganen. Bueno, vamos a mirar algunos de los principios. Vamos a abrir, por ejemplo, en la página 79. En la página 79 es un resumen de los primeros capítulos y tiene unas reglas ahí. Y esos son ejemplos de los principios, hay muchos. Si alguien quiere leer esta regla 1, 2 y 3.
Honrados y sinceros. Regla 3. Despierte en los demás un deseo de
vehemencia. Ajá. Esto es un resumen de los primeros tres capítulos. Y el primero, no critique, no condene, ni se queja. Predicamos eso todo el tiempo. Viene directamente de la Biblia, todas las enseñanzas en contra de las murmuraciones. Pero es triste que el mundo está poniendo en práctica esto, en los niveles muy altos, en las compañías, y a veces la iglesia no. Porque fue nuestro capital desde el principio. En otra página, uno de los principios demuestra aprecio honrado y sincero. Ah, está aquí. Demuestra aprecio, honrado y sincero. Y vamos a ver un ejemplo de esto en la vida de Cristo. Siempre había mucha gente que querían seguir a Cristo, querían ser sus seguidores. Había una atracción en él muy grande. Vamos a Marcos capítulo 14. Ah, 14:3. Amén. Aquí podemos ver estos dos principios. El primer principio fue de no quejarse, condenar, criticar. También en la página hay una cita muy bonita que es una de mis favoritas. En la página 42, creo, sí. 42. El segundo y tercero párrafo, son pequeños. Es una de mis citas más favoritas, lo tengo allá aplastado en la pared en el trabajo, si alguien quiere leer. Empieza con cualquier. Amén. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse. No necesita ninguna ningún talento, sino entra algo en la cabeza y sale por la boca. Cualquier necio puede hacerlo. Y me gusta en inglés, dice, any fool can criticize, condemn, and complain, and most fools do. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse, y casi todos los tantos lo hacen. Eso, así vivan. Criticando, desanimando a todos. Especialmente superiores en una compañía, criticando a los que están trabajando por ellos. Padres, criticando a sus hijos. Se desanima totalmente. Y eso es el primer principio en ese libro. ¿Y cómo lo podemos ver en este capítulo 14 de Marcos? Dice, esa mujer vino para ministrar a Cristo. Y dice, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Entonces, encontraron pretextos de hablar. Vamos a hablar de esto. Porque eso es un desperdicio. ¿Cómo sentía ella cuando ellos estaban murmurando? ¿Ah, sí? Ella pensó, voy a hacer ese acto de amor a mi Señor. Pero quién sabe, quizás estoy mal. No sé. Entonces, quizás no le va a gustar. Y esos hombres empiezan a criticarla. Esa es la primera falla en los que no tienen el tacto, que no entienden relaciones humanas. Andan criticando. Hay una manera de comunicar si alguien anda mal. Hay técnica para eso también que vamos a aprender. Pero simplemente criticar, condenar, quejarse, murmurarse, es fatal. Te lleva al fracaso en sus relaciones con la gente. ¿Alguien tiene algún testimonio que se atreve a compartir?
Un compañero de trabajo que desde hace 5 años que está en la compañía habla muy bien el inglés. Trabaja y siempre se queja de que no le dan aumento, pero siempre se queja. Y su forma de ser no lo lleva a ningún lado.
No, se lleva a cierto nivel y queda estancado por toda la vida. Ya se terminó. Si puede cambiar, excelente. Pero ¿qué tal, hermano Genaro, en su ministerio de evangelismo? ¿Quieres cierto nivel o quieres tener gran éxito?
Como Dios me usa. Quiero ser humilde a las manos del Señor. Yo no sé hablar, pero yo lo único que hago, Señor, dame sabiduría para hablar a la persona y Dios me revela.
Pero por ser amable, a veces tenemos un buen mensaje para evangelizar y conocemos bien la palabra, pero si la persona se siente un rechazo, porque no le gusta. Tú dices algo mal, o su forma de ser, su carácter. Van a decir, ¿sabes qué? No quiere.
Pastor, también aquí hay una forma de evangelizar que dice usted, del hermano Marcos, del hermano, también que hay que tener bajo nuestro conocimiento, porque vamos con la palabra y condenamos.
Y sí tiene razón, porque realmente cuando se va a predicar, primero se tiene que hablar, o sea, de que lleguen a los pies de Cristo, porque el cambio lo va a hacer Dios.
Sí, porque si empieza a hablar con ciertos temas, se levanta una pared. Y la persona dice, ¿sabes qué? Yo no quiero escucharte más. Es más, les voy a poner un letrero sobre mi puerta. Pero si hablas bien, hablando, por ejemplo, del amor de Cristo, de la gracia de Cristo, que la salvación es don de Dios, no por obras. Y eso es una buena nueva. Y deja esto de ídolos, de estatuas, por otro tiempo. Es verdad, tiene que hablar algún día de esto. Pero no tiene que empezar con esto.
Bueno, yo no sé. Nada más que el amor de Cristo me lleva a otra puerta. Y cuando se pongo a hablar,
digo, Señor, es tu obra.
Sí. Y es verdad, vamos a sufrir la persecución. Pero no tenemos que invitar vituperio innecesario. Por ejemplo, si tú tocas a la puerta de alguien y se abre la puerta, tú puedes, y tú veas un estatua, tú puedes decir, ¡qué horrible ídolo! O puedes decir, ¡qué bello hijo tienes! Es tacto. Tenemos que tener la sabiduría de culebra.
Cuando uno critica a los hermanos de Cristo, criticando,
Sí, y sí, si tenemos, vamos a tocar algunos pasajes que dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y eso es bíblico, pero hay una manera de hacerlo. No es para hacer la relación peor. El motivo ahí es una reconciliación. Entonces, pero eso solamente dice cuando uno peca contra ti. Si simplemente te veas algo que no te guste y empiezas a criticar, no es válido. Pero si alguien se peca contra ti y te ora y va a ir a hablar con esa persona, según el precepto de Dios. Entonces, sí, es inevitable que el mensaje es ofensivo, pero no tenemos que hacer el mensaje más ofensivo con nuestro carácter ofensivo. ¿Y eso ha pasado?
No.
Okay. Pero continuando, ¿cómo reaccionó Cristo en este capítulo? Estaban quejando en contra de esa mujer. ¿Qué dijo Cristo? ¡Dejadla! ¿Por qué la molestáis? ¿Por qué está murmurando en contra de ellas? ¿Qué motivo posible? Muchas veces es el orgullo. Uno quiere criticar a otro, poner abajo a otro para que él se siente más grande. Y esa es la razón. Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Cuando queráis, le podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía. Él está alabando a ella. Está diciendo, ¿sabes qué? Ella está haciendo algo bueno. ¿Cómo se sentía ella entonces?
Se sintió bien.
Se sintió bien. Quizás hice bien. Y el Señor, que tiene autoridad, empieza en sinceridad. No estaba inventando cosas. Cristo estaba diciendo en toda sinceridad, tú has hecho algo bueno. Porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, de donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Él dijo, mire, ¿sabes qué? No solamente hizo algo bueno. Será en la Biblia, en todo el mundo, por todos los siglos, vamos a estar hablando de ella. Entonces fue muy elevada ella. Y esos, los demás, los que estaban murmurando en su contra, es por esa razón, nadie quería seguir a ellos. ¿Para qué? Tenía un carácter muy feo y todo el mundo quiere, pues déjame evitarlos lo más posible. No querías estar en su presencia, pero querían estar con Cristo. Y Cristo habló del pecado, Cristo habló del arrepentimiento. Pero tenía un tacto, tenía una sabiduría en la manera de presentar las cosas. Yo cuando la primera vez empecé a aprender eso, yo pensé, en este año estuve aprendiendo estos principios. Yo pensé, lo voy a experimentar con esto. Y fui al dentista y me sacaron un diente y van a poner otro. Y él tenía su tornillo, pero lo hizo muy, muy rápido. Y pasó menos de una hora y lo sacó y hizo todo. Y dije al doctor, dije, doctor Gubian, admiro tu capacidad. Dice, Dr. Gubian, I admire your skill. Normalmente todo el mundo dice, ¡ay, doctor, ¿qué me haces? Y estuve diciendo, tuve admiración sincera, no estuve inventando. Y él se espantó, todo silencio total. Y él me miró como que nunca nadie ha dicho esto. Y él dijo, ¡gracias! Y después, esta noche, a las 9:30 de la noche, cuando yo y mi esposa estuvimos comiendo, soñó el teléfono. Y escuché a mi esposa en la cocina. ¡Oh, hola! Sí, él está. Un momento. Y yo pensé, ¿quién está llamando ahora? Fue el dentista. Y él quería, dijo, Marcos simplemente quería saber cómo está. Y él nunca llama a nadie. Nunca nos ha llamado. Y yo dije, muy con todo cortés, dijo, ok, gracias, doctor, por chequearme. Buenas noches. Y colgué. Y después fui a mi esposa y dije, ¡no ves estas cosas sí funcionan! Bueno, vamos a tomar una pausa de 10 minutos. Los que no tienen libro, les voy a regalar. Okay, y voy a cambiar el CD porque solamente podemos grabar una hora a la vez.